En línea está Lorena Torres, ella es dirigente del Polo Obrero, es un poco la cabeza visible, la imagen que tiene el Polo Obrero, una de las más visibles que tiene el Polo Obrero, la unidad piquetera aquí en Mendoza, cada vez que realizan algún tipo de manifestación, marcha y demás, como la de ayer. Hola Lorena, un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un poquito para indagar en la situación en la que están tantas personas como las que ustedes están representando. ¿Qué significa hoy ser una de esos manifestantes que tiene el Polo Obrero, la unidad piquetera? ¿En qué situación están todas esas personas? ¿Están desocupadas? ¿Tienen trabajo? ¿Qué es lo que reciben de parte del Estado? Hacenos una radiografía del estado de situación de esas personas, por favor.
Bueno, mira, los compañeros y las compañeras del Polo Obrero son parte de los miles y miles de desocupados que ha dejado este gobierno. De hecho, son desocupados porque no tienen un trabajo registrado, pero la mayoría tienen trabajos precarizados en la construcción, en el trabajo del campo. Muchas compañeras son trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas.
¿En negro trabajan?
Realmente, claramente, o sea, básicamente la mayoría del Polo Obrero son trabajadores precarizados. Muchos jóvenes son pacheros, por ejemplo, en los bares, que eso ahora en vacaciones es como que está proliferando mucho más, ese trabajo precario.
¿Bacheros dijiste? ¿Bacheros?
Bacheros.
Ajá, son los que lavan las copas.
Exactamente, sí, muchos jóvenes están en esos trabajos precarios, muchos están en las ferias, por ejemplo, también. La mayoría de nuestros compañeros somos trabajadores en negro, no registrados, por eso es que nuestro principal reclamo es la creación de puestos de trabajo genuino, donde tengamos no solamente todos los derechos como cualquier trabajador asalariado, sino el salario igual a la canasta básica para poder llegar, aunque sea a fin de mes.
¿Y todos cobran algún tipo de asistencia o plan social financiado por el Estado?
No. Justamente iba a aclarar eso, que la gran mayoría de nuestros compañeros no perciben un potencial. Por eso es que nosotros lo que exigimos es la universalización de los programas sociales, que esto significaría que cualquier desocupado, sea del Polo Obrero o no sea del Polo Obrero o no sea de la unidad piquetera, pueda acceder a esta ayuda económica en medio de una situación en que ningún salario realmente puede alcanzar a la crisis o a la inflación. Entonces, por eso es que nosotros reclamamos la universalización de los programas sociales.
Toda la gente entonces que se movilizó ayer aquí en Mendoza, vos decís que no todos cobran el potenciar trabajo.
Sí, es la minoría de los compañeros que cobran un potencial. Bien.
Y todos sí cobran algún tipo de la asistencia universal, por ejemplo.
Mira, hay algunas compañeras que cobran asignación universal por hijo, hay otras compañeras que cobran pensiones por discapacidad, por ejemplo, que tienen complicaciones hijos o familiares con discapacidades, que de hecho esto, las pensiones por discapacidades son incompatibles con el potencial trabajo, entonces solamente pueden acceder a esta pensión, pero hay muchos que no perciben nada, absolutamente nada del Estado, y es que por eso muchos pudieron acceder a los IFES que en algún momento se dieron.
¿Cuál sería la situación ideal para ustedes, para el grupo piquetero? ¿Una situación económica ideal? ¿Sí, qué tendría que pasar para mejorarle la vida a quienes ustedes representan, Lorena? Vos, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Mira, yo soy empleada doméstica, o sea, soy trabajadora de casas particulares. Estudié por mucho tiempo, estudié dos carreras universitarias, una universitaria y otra terciaria, que no las pude terminar porque claramente no me alcanzaba para poder sobrevivir y para poder estudiar también.
¿Qué estudiaste?
Pero esa es la situación.
¿Qué estudiaste,
Lorena? Estudié fotografía en el terciario del Manuel Belgrano y en la Universidad de Cuyo estudié diseño escenográfico.
¿Y no pudiste terminar?
No pude terminar porque, bueno, cuando estuve en la universidad, asumió Macri, una inflación terrible y claramente no podía, trabajaba la mitad del día y la otra mitad del día estudiaba o, bueno, cursaba. No me daba el tiempo de vida para poder realmente estudiar y dedicarme a la carrera completamente. Y esta es la situación de muchísimos estudiantes que están en esta.
Parecida a la tuya. ¿Y cómo está compuesta tu familia? ¿Sos sola? ¿Tenés hijos? ¿Tenés pareja? ¿Vivís con tus padres? ¿Cómo es tu historia? A ver.
Yo vivo sola. Ajá. Y me independicé desde los 21, me independicé. Uh-huh. Bueno, mis hermanos también se independizaron, están mis viejos solos y de a poco, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sudor, pude ir construyendo apenas un espacio que, bueno, todavía no tiene todas las condiciones reales para poder estar dignamente, como por ejemplo tener un baño. Vivo en el barrio Olivares, o sea que realmente las condiciones se hacen muy difíciles y ahora son más difíciles para poder construir, para poder realmente progresar en cuanto a la vivienda, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenés hijos?
No tengo hijos.
No tenés hijos. Dijiste que trabajás, sos empleada doméstica. ¿Te pagan bajo registro? ¿Tenés una relación laboral formal o precaria?
No. Es trabajo en negro donde pueda conseguir. Algunas veces consigo trabajos de 4 horas, trabajo de 3 horas. A veces, como no hay trabajo cerca de Capital donde vivo, tengo que irme lejos, ¿viste? Como la mayoría de las compañeras.
Sí, sí. ¿Y no le exigís a quien te contrata un trabajo en blanco? ¿Te conviene trabajar en blanco? ¿Perdés algún tipo de asistencia o no?
No, porque las trabajadoras de casas particulares, ese trabajo ahora es compatible con el potencial trabajo. Ajá. Pero más allá de eso, básicamente lo que exigimos no es solamente perder alguna asistencia, sino tener reales derechos, ¿no? Como los aportes jubilatorios, como la obra social, seguro médico. Algo que si en este momento, por ejemplo, a mí me pasa algo yendo a trabajar, no me lo va a cubrir nada, ni siquiera un potencial trabajo me va a cubrir lo que pueda llegar a pasarme.
¿Y estás en condiciones de hablar con tu patrón, con quien te emplea, para decirle, che, pónganme en los libros o no? ¿Hay margen para eso o no?
Mira, muchas veces a los mismos empleadores no les conviene, porque te llaman una semana sí, otra semana no. Ajá. Por eso es que yendo a la pregunta que vos me hacías, lo que para nosotros sería lo mejor es la creación de puestos de trabajo genuinos, donde realmente tengamos un lugar organizativo, donde tengamos, por ejemplo, el salario, un convenio de salario por ciertas cantidades de horas.
Pero no hay nada de nada, o lo que hay no les termina de cerrar. Es decir, en términos filosóficos, generales, por ejemplo, ¿no? O buscan el trabajo ideal.
Mira, el trabajo ideal sería un trabajo igual a la canasta básica. Eso, bajo este gobierno, ni bajo el que viene, vamos a poder tenerlo. Claramente nosotros lo que buscamos es poder tener las mejores condiciones para nosotros y para nuestras familias, pero cualquier trabajo es aceptable. La mayoría de los compañeros toman los trabajos en negro porque es lo que hay. No existe realmente alguien que te contrate en blanco, que te registre, que tenga tus aportes jubilatorios. No existe. En este momento no hay.
¿Pero hay alguno que lo haya, encontrado o nadie de los que te rodean ha encontrado un trabajo en blanco?
Mira, muchos de los compañeros han accedido a poder tener un trabajo en blanco, como por ejemplo en la construcción. Eso pasa, claramente, pero no es la generalidad ni tampoco es la...
Bueno, y ese que consigue un trabajo en blanco en una constructora y cobra el potencial trabajo, ¿lo pierde?
Lo deja de cobrar.
¿Y hay algunos que aceptan trabajar en negro para seguir cobrando el potencial trabajo?
Y mira, con el salario no tengo nadie que lo haya aceptado, pero te digo, desde mi posición, el salario que pagan no termina tampoco llegando a la canasta básica, ni siquiera muchas veces a un salario mínimo vital y móvil. El salario, el potenciar trabajo, de hecho, sería un complemento para poder tener condiciones de vida digna, que es lo que dice la canasta básica, que está casi superando los 300.000 pesos. Ajá. Ningún trabajador de la construcción en blanco llega a cobrar 300.000 pesos, al menos los que yo conozco del barrio de Mendoza. Realmente no llegan a cobrar igual a la canasta básica.
Dijiste... Dijiste que ni con este gobierno, es decir, comenzaste hablando de Macri con la inflación de Macri. La inflación de Macri arrancó en el 2018, él logró bajar un poco la inflación, ¿no? El primer año, año y medio, la inflación bajó. No por Macri, vas a saber por qué, pero la inflación bajó. Después comenzó a subir cuando la crisis del 2018, el endeudamiento y toda la historia. ¿Cómo han vivido este proceso inflacionario con Alberto Fernández?
No, mirá, estamos en una situación que ha realmente llegado a casi 3 millones de indigentes. Eso lo dicen los mismos números del INDEC. Sí. Tenemos 43% de pobreza. Lo vivimos en carne propia.
¿Pero qué fue mejor, comunales? El gobierno, a ver, ¿qué fue ideológicamente y en la práctica? ¿Qué fue mejor, el gobierno de Macri o el gobierno de Fernández?
Y mirá, ¿cómo la pasaron ustedes? Ninguno de los dos fue algo beneficioso para los trabajadores. Realmente, si vos me lo preguntás, ninguno de los dos, es como elegir entre dos cosas que son realmente impasables, ¿entendés? El gobierno de Alberto Fernández, es como decimos nosotros, prometió que íbamos a llenar la ladera y no podemos llegar ni siquiera a mitad de mes. Hay barrios ahora donde ni siquiera hay agua y hacen 32, 33 grados de calor. Estamos ahora en una situación totalmente terrible. Los comedores populares están avasallados de trabajadores que no llegan a fin de mes y que necesitan de la vianda.
Y para, sí. dame un segundito, Jorge. Para cobrar el potenciar trabajo, ¿necesitan una contraprestación? Es decir, ¿tienen que justificar cómo lo cobran? ¿Tienen que trabajar en algún lado? ¿Cómo reciben el potenciar trabajo? ¿En forma directa? ¿Lo recibe la organización, el polo obrero? ¿Ustedes lo reparten? ¿Cómo es la historia?
Mira, lo de la contraprestación, eso es algo que lo pone, es un requisito del gobierno.
¿Pero lo cumplen?
Hay organizaciones que te mandan a cumplir el trabajo de un municipal, por ejemplo, te mandan a barrer veredas, a pintar escuelas, por un salario que no llega ni siquiera al salario mínimo.
¿Pero cuál es el salario? ¿El potenciar trabajo?
El potenciar trabajo.
Bueno, claro, pero ¿alguna prestación tienen que dar o no? Es decir, ¿cuál es la historia?
Según el gobierno tiene que existir una contraprestación. Sí. Nosotros construimos, aplacamos el hambre con los comedores populares.
Esa sería la contraprestación.
Hay otras organizaciones que tienen otro tipo de manejos, pero nosotros defendemos la olla popular en los barrios porque con el hambre y la necesidad que hay me nos parece muy importante poder garantizarlo. De hecho, la mayoría de los compañeros que garantizan el comedor popular no cobran un potenciar.
La pregunta que quiero hacerte, todo esto para llegar a esta pregunta. ¿Por qué tienen tanto prejuicio con el gobierno de Milei? ¿Por qué creen que si le va bien a Milei les va a ir mal a ustedes? A ver, explícanos eso porque no lo alcanzo a entender en lo personal.
Mira,
¿por qué yéndole bien a Milei? ¿Qué es que le vaya bien a Milei? Eso no lo entiendo. A ver.
Mira, Milei en sus propios dichos plantea un ajuste sobre los trabajadores. De hecho, ya se está planteando en algunas entrevistas, se ha planteado. Y, de hecho, para las mujeres es algo completamente avasallador. Va a avanzar sobre cosas que, por ejemplo, hemos ganado el movimiento de mujeres, como, por ejemplo, la ESI, que si bien no se venía implementando, vamos a tener más trabas por parte de los oscurantistas para poder no implementar la ESI.
¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? ¿Qué tiene que ver con la economía? Eso es lo que no entiendo. ¿Es una cuestión ideológica? Es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica.
Ya se plantea, por ejemplo, con el tema de la obra pública, un montón de...
¿A vos te preocupa más la ESI o conseguir trabajo y tener un trabajo digno, como corresponde? Hay que ver eso, lo de la ESI, si en verdad es así o no. pero ¿te interesaría conseguir un trabajo digno? Ganar, qué sé yo, 300 lucas, estar mínimo, estar empleada en blanco, ¿eso sería que te va mal a vos? No lo entiendo.
Milei nunca en un momento ha planteado que va a generar puestos de trabajo donde podamos cobrar un salario igual a la canasta
básica. A ver,
de hecho,
pero generar en puestos de trabajo no es magia, tenés que ordenar la economía para que exista un privado que te contrate porque le conviene a él invertir y tener más desarrollo en su actividad económica, si no ¿de dónde va a salir el trabajo? ¿Quién paga el trabajo?
Le convendrá a otro sector.
¿Cómo?
Porque le convendrá a otro sector. Porque ahora quienes no tienen para poner el plato de comida en la mesa no pueden ir a pagar una educación privada, ni tampoco una salud privada.
Si eso sigue existiendo, la salud va a seguir siendo pública y la educación también. ¿De dónde sacás que es privado eso?
Ya se ha planteado la privatización y el sistema de voucher para las escuelas. Eso ya está planteado.
Pero eso no es privatizar. Eso no es privatizar y después lo aclararon, Lorena, eso lo aclararon. Es decir, pareciera que hay una especie de mucho prejuicio alrededor. A ver, si al país le va bien económicamente, que le puede ir bien en ese sentido a Milei o quien sea el presidente, ¿eso es que te va mal a vos, a Beliboni, a todos los integrantes del Polo Obrero les va a ir mal? ¿Por qué? Porque pareciera que hacen un negocio con el pobrismo, ¿o no? Si desaparecen los pobres, ¿te va a ir mal a vos?
Si desaparecen los pobres, vamos a ver si desaparecen los pobres.
Bueno, vamos a ver, pero...
Veámoslo. El prejuicio no está... El prejuicio o el juicio que nosotros estamos haciendo es en base a los anuncios que ha hecho durante toda su campaña electoral. Uh-huh. Es en base a sus propios comentarios. Y de hecho, yo te digo, para aclarar o hacer un paréntesis, obviamente que me interesa mucho la ESI, porque de esa manera nosotros podemos evitar muchísimas cosas, tanto como... los abusos infantiles, como la violencia de género o como los abortos, los embarazos no deseados. Uh-huh. Es muy importante la ESI para nosotros y no es algo ideológico. Uh-huh. Es un derecho que necesitamos que se siga garantizando.
Lorena, tengo dos consultas. Primero, esto que estás diciendo y después otro que tiene que ver con la actividad piquetera. Vos estás hablando sobre la ESI, que es importantísima, la educación sexual integral es clave para el desarrollo humano. Sí, tenés razón. Ahora, vos estás diciendo, es algo que no se aplica. ¿Cuándo le reclamaron a este gobierno que no se aplica?
¿De todo qué el derecho, tiempo estuvimos reclamando. De hecho, derecho, el movimiento de mujeres,
está bien, pero,
el movimiento piquetero de mujeres, le reclamó a Alberto Fernández que él no había venido a acabar con el patriarcado porque la violencia de género seguía existiendo, porque la brecha salarial se estaba agudizando cada vez más, que las mujeres en los barrios populares estábamos siendo cada vez más violentadas. Pero, de hecho, en Mendoza, Lorena, le reclamamos al gobierno que Abigail Carniel no aparece, pero sin embargo la justicia está siendo utilizada para judicializarnos, para criminalizarnos a quienes pedimos el plato de comida, pero no para buscar a las pibas que desaparecen.
A lo que voy, insisto, cuando dicen que hay derechos que están en peligro, ¿sí? Que yo lo dudo, yo creo que no están en peligro esos derechos, pero bueno, no importa, es una cuestión de puntos de vista. Y cuando dicen hay derechos que vamos a perder... Si vos mismo estás reconociendo que nunca estuvo ese derecho, que no está en la práctica, que está solamente en una letra muerta, entonces, en todo caso, bueno, vamos a ver cómo podemos ejercer este derecho que actualmente no está vigente.
Bueno, eso puede ser una cuestión de expresión, pero los derechos, la ESI, por ejemplo, está ganada. Ahora que no se implemente, es algo que tenemos que seguir luchando y es algo que le estuvimos discutiendo, que hemos estado discutiendo, por ejemplo, con todo el movimiento de mujeres. De hecho, este 25 de noviembre movilizamos quienes realmente defendemos los derechos que han sido ganados en la calle, para no tener un retroceso. Sobre esos derechos, ¿tenemos que seguir luchando? Obviamente que sí tenemos que seguir luchando.
Por último,
por
Lorena,
eso nosotros salimos.
Sí, está claro. ¿Cómo querés que le vaya a Milei?
¿Cómo quiero que le vaya a Milei? Y obviamente con sus anuncios espero que le vaya mal para que a los trabajadores, no solamente al Polo Obrero, sino a los trabajadores les pueda ir bien y que podamos realmente tener garantizado un trabajo genuino. Y no los despidos como ya han estado siendo anunciados.
Gracias, Lorena. Que tengas buen día. Ha sido un gusto
Muchas
hablar
gracias.
Con vos. Adiós. Lorena Torres, de la unidad piquetera, integrante del Polo Obrero, y es una de las cabezas visibles, la imagen, como decíamos al comienzo, la dirigente que va adelante de las manifestaciones del Polo Obrero aquí en Mendoza.